gmail.com, o sea, la barbacoa Pepe. Ya en Cuba hay muchísima gente que habla inglés sofisticado. La barbacoa de Pepe @gmail.com. Por ahí va. Debo decir, una vez que acabo de citar esto, antes de ir al programa y contarte porque hemos comenzado con Crystal Ball y qué se trata el programa. Si el programa se llama, si la canción inicial se llama La Bola de Cristal, a la cual se le ven las cosas en el futuro y preguntan cosas, ¿de qué será el programa de hoy? Te doy unos segunditos para que piense, pero regresando lo del email, yo siempre como el principito que no renuncia a la pregunta, yo siempre regreso al punto aunque haga digresiones. Respecto del email, al punto que voy, ya, gracias. Me han comenzado a escribir ahí, estaba mirando los emails, de manera que voy a comenzar a contestar a partir de hoy los emails directamente y también aquí al aire. Quizás lo haga como lo hace nuestro amigo y tantos de acá, de la emisora, Orlando González Esteva, que los contesta diariamente, acaso los contesta una vez a la semana, deja porque nuestro programa tiene mucho texto. Pero gracias por hacerlo, sí, para aquellos que me han escrito a través del correo electrónico, el correo electrónico, sí, ya recibió porque Viñoli me preguntaba por eso, así que lo quiero decir. Ahora, te acabo de preguntar, porque hemos comenzado, porque aquí cada canción tiene un código, significa algo. ¿Por qué cada canción con la cual comenzamos aquí en la barbacoa de Pepe sirve de carta de presentación? Crystal Ball. Crystal Ball, o sea, la bola de cristal es una de las varias bolas con las que cuenta la humanidad, cuenta el mundo, cuenta la tierra. Señores, estamos en este momento envueltos en los entusiasmos. Apenas acabamos de comenzar de la Copa del Mundo. Y la Copa del Mundo, la de fútbol, la de balompié, como se le dice en Cuba. Y yo voy a hacer un programa hoy acerca de la, vamos a hablar en plural, sí, acerca de las pelotas, acerca de las bolas, o sea, las pelotas y las bolas tienen por lo menos cuatro maneras de ser referidas en toda índole. Me refiero a las bolas, las pelotas, los balones, las esferas, por ahí va. De manera que te prometo, otro programa promesa para Mike. Te prometo que antes que termine la Copa te voy a hacer la historia exactamente de la pelota de balompié, que es muy interesante, comenzando por el presente, las actuales medidas, la configuración de la pelota es muy interesante, pero en ese programa que antes que termine la Copa pretendo hacer, te voy a hacer la historia de los balones de balompié, de las pelotas de balompié, es muy interesante, a partir de un recorrido que voy a hacer por lo que se llama la pelota oficial de cada campeonato, comenzando desde el año 1930 hasta ahora. Así que voy conectando motores para que vea cuántas promesas interesantes encierra este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Muy interesante la historia de cada uno de esos balones, totalmente distintos de un campeonato al otro, desde el año 30 hasta el año 2018. Sin embargo, viendo ahora los primeros partidos de la Copa, he visto ya los goals, esos que pegan los futbolistas ahí, y me puse a pensar, señores, que la pelota de balompié, acaso de todas las pelotas que van por el deporte, las pelotas son unos entes sufridos, porque las pelotas son maltratadas. La pelota de béisbol, la pelota. Cuando el pitcher la lanza, que dice, qué rico, voy volando, voy a 90 millas por hora. Es millas, yo no sé, la pelota va rapidísimo. Y cuando ella piensa que está feliz, de pronto, pácata, en el peor de los casos, le pegan con un palo, el bate. Y la pobre, toda dolorida, va a parar allá, no sé qué, hace un rebote. O sea, la pelota tiene el nivel de sufrimiento, diría que tiene el mango, ¿no? El mango cuando está en la mata ahí. Estas son las cosas que yo pensaba cuando estaba en el manicomio, y por eso fue que mi salida se demoró tanto. Que el mango cuando está feliz ahí en la mata, de pronto madura, de pronto se cae. Y el mango tiene un nivel de angustia existencial, no sé si tú has pensado en eso. Ahora que estamos en el verano, tuve ese problema del mango. El mango se desploma, se cae de la mata cuando menos él lo piensa, y él no puede evitar eso. Se cae, y cuando se cae, el mango, a diferencia de uno, yo me caí en una mata de mango una vez, y en la caída uno pone las manos, pone los pies, uno puede gritar y se puede expresar y se consuela. ¡Ah! El mango no puede gritar, el mango no puede hacer nada, el mango sin remedio se cae sobre lo que caiga. Y después, además, el mango tiene una muerte terrible, el mango tiene una especie de muerte a nivel de Inquisición. El mango primero, al mango se le golpea para hacerlo más blando, aunque esté maduro, a través de un verbo, que creo que el verbo es cubano, que se llama apolismar. O sea, el hecho de pegarle un mango, ahí está concentrado Viñoli, apolisman al mango. Después que el mango está apolismado, que es una muerte atroz la del mango, generalmente al mango lo muerden por aquí, por la barbilla. Y entonces cuando lo muerden, pues le arrancan un pedacito, lo succionan y tú sientes como que te sacan la sangre y te hablan todo. Entonces te dejan pelado y a continuación el mango, señores, desollado. Le arrancan la piel. Al mango queda ahí todo pelado, espeluzado, y ahí entonces se lo comen. Y después entonces, ya que es la parte más ofensiva de todo, es que entonces el mango lo lanzan, la semilla y todo, terrible. El mango es una criatura sufrida. Y la pelota en realidad le pasa igual. Y me puse a pensar que en esta perspectiva, antes que venga a buscarme otra vez vuelta para el manicomio, me puse a pensar que, por ejemplo, las pelotas en general, las pelotas de deporte son muy sufridas, pero de todas, como esto que te acabo de comentar, el paralelo que acabo de hacer con el mango y la pelota de balompié, pues la pelota de baloncesto, la pelota, hay una pelota que la tenemos aquí en el estudio, que es la pelota de básquet. La pelota de Mike Vázquez, no, es Vázquez. O sea, hay un deporte que se llama basketball, eso me lo dijo Viñoli. El basketball, que es el que juega Mike. Bueno, la pelota de basquetbol, por lo menos lo que hace es que vuela y rebota y no sé qué, y va a parar a la cesta. Pero la pelota como tal, la pelota de fútbol, es una pelota que vive a patadas, vive a puntapiés. La van pateando todo el tiempo. Y la parte triste que a mí me cae de la pelota esta de fútbol es el hecho que cuando el Maradona o Messi, esos grandes jugadores que ha tenido Pelé, le pegan la patada en camino al gol, la pelota, bueno, pues va por el aire, la pelota pues perfora la defensa del arquero o del portero, como se decía cuando era niño, y entonces allá están, todo el mundo grita, gritan los narradores, dicen ¡gol! ¡Gol! Y se quedan así, que no sé cómo respira la respiración. Yo estuve expuesto al entusiasmo ese de fútbol, que Cuba no es esa. Ahora me han dicho que Cuba ha cambiado mucho y que hay mucho entusiasmo. Por supuesto que durante cada mundial se produce un gran entusiasmo por el fútbol. Pero Cuba es un país pelotero, ¿no? Pero yo recuerdo haber estado expuesto primero, que a mí me sorprendía muchísimo a esto del grito ese sostenido de gol, y se quedan sin voces, se quedan sin aire y todo eso, porque yo escuchaba la Voz de América en los años 70, antes que existiese Radio Martí. Y yo recuerdo que los domingos en la noche, a ver quién se acuerda de esto, los domingos en la noche la Voz de América transmitía, y acaso la haga todavía, yo no lo sé. Pero llegaba a Cuba, como llega, justamente la frecuencia que llega Radio Martí. Tenían en la noche un programa que se llamaba Los Domingos, un programa dominical que en la noche y al final, que se llamaba La Radio Cadena Deportiva Intercontinental. La Radio Cadena Deportiva Intercontinental, que narraba los juegos de fútbol de Sudamérica, y ahí fue que yo me enteré de esto. Pero el caso es que cuando se produce el famoso gol y todo el mundo le entra una especie de frenesí, la gente se abraza. Y entonces, sobre todo los futbolistas, que es una cosa que a mí me da cosa, todo el mundo está sudado por el futbolista que mete la patada y mete el gol, ahí todo el mundo, y los futbolistas están después de 40 minutos de juego, o después de 20 minutos, lo que fuera, los futbolistas están más sudados que un pingüino en Varadero en el mes de agosto, pero no importa, van para allá y se abrazan, y sobre todo los futbolistas tienen, parece que por la pelota, tienen la costumbre de que le tocan la cabeza al que metió el gol, no sé por qué. Deberían abrazarse a los pies, y quiero hacer esa corrección, pero bueno, abrazan al tipo y le tocan la cabeza, pa, no sé, deberían besarle a las piernas y abrazarse a las piernas, pero lanzarse al piso, el tipo se quedara de pie, el golista, pero no pasa eso, pasa esto que acabo de comentar. El hecho es que en todo ese entusiasmo del gol y la gloria se la lleva al goleador, y entonces yo diría, como mi buen amigo Alfredito Rodríguez, el cantante querido, yo diría, ¿y yo qué? Eso diría la pelota. ¿Y yo qué? La pobre pelota recibe la tremenda patada, sale para allá, la pelota es la que entra en eso. Y entonces la gloria se la lleva el golista, ¿y la pelota qué? Por tanto, yo decidí hoy, a tenor y al amparo de que está otra vez la gran pelota del mundo es la pelota de fútbol, señores, hacer un programa dedicado a las bolas, a las pelotas y a los balones, separado del que te voy a hacer de la bola de balompié. Las bolas, señores, las pelotas, los balones, las esferas, forman parte de la vida, incluso anteceden al hombre, porque si te pones a ver, el sistema planetario del universo está lleno de cuerpos celestes que son esferas, que son bolas, que son pelotas. En el caso de nuestra Tierra, que es una bola imperfecta, que es lo que le pasa a uno cuando uno comienza a engordar, que te empiezas a achatar por los polos y ensancharte por el ecuador, que en el caso del ser humano, el ecuador pasa por el área del ombligo, pasa más o menos por ahí, un poquito más para arriba, un poquito más abajo, pasa por ahí. Entonces la Tierra es una pelota imperfecta, para la larga es una esfera. Hay mucha gente que con cariño le dice la bolita del mundo. De esa bolita del mundo, por ejemplo, si tú vives en La Habana, y no sé si sabes, ya la habrán quitado, pero ese edificio maravilloso que estaba ahí en Carlos III y Velascoaín, que es el centro, ¿cómo es? El centro masónico, ¿no? El templo masónico nacional. Arriba en el edificio, yo era un niño, me acuerdo, la primera vez que lo vi, le dije a mi mamá, desde la ventanilla del Leyland, le dije, mira, la bola del mundo. Y entonces mi mamá y mi padre, que había sido masón, me dijo, no, este es el templo masónico nacional y tiene pues el planeta Tierra, la bola del mundo, como se le dice, está ahí. De manera que la existencia de la esfera está presente en lo que es el mundo. Déjame contarte ahora exactamente que la pelota como tal, la pelota en realidad es, hablando de las pelotas, la pelota es un objeto, ya viniendo a la parte esta humana, un objeto esférico, casi siempre es esférico, no siempre es esférico. Por ejemplo, te encuentras que en el caso del fútbol americano, que no debería llamarse fútbol, porque si alguna pelota no recibe patadas nunca, es la pelota del fútbol americano, que no es exactamente la pelota redonda. Cuando digo redonda también es incorrecto. Uno dice, no, la pelota es redonda de alguna manera, pero quiero hacer la distinción. Esto, lo de redondo, realmente lo de redondo, la redondez, viene sobre todo, aunque se dice que el planeta Tierra es redondo, pero viene básicamente de una aproximación geométrica bidimensional. Lo redondo tiene dos dimensiones habitualmente. Lo correcto decir a nivel geométricamente a través de una bola, es decir, que es esférica. Y este es el punto que voy. Esta pelota que acabo de citar en este momento, que es la pelota de fútbol americano, no es exactamente una pelota, es más bien picúa, más de otra corte, pero califica como pelota. Por tanto, con la existencia de esta pelota y con el hecho de la forma que tiene la Tierra, que es achatada por los polos, que es achatada por el ecuador y ensanchada por los polos, digo, no al revés, pues no es exactamente una esfera perfecta. El uso de las pelotas, bueno, por supuesto que es muy frecuente en el mundo de los deportes, pero aparte en el mundo de los deportes, déjame contar exactamente, que quizás no lo sepas, la historia de las pelotas, la historia de los balones, a nivel existencial, ya conectado con el ser humano, es muy antigua. La pelota se encuentra en la antigüedad. Cada vez que tú vas a hacer una distinción y vas a decir que hay una cosa que es muy antigua, tienes que pasar forzosamente por Egipto. Si lo que el sujeto que fuese está representado en Egipto, ya es una cosa puramente antigua, de manera que la pelota, hay registros de la pelota en Egipto, lo hay en Grecia, lo hay en Roma, lo hay en China, lo hay en Japón, lo hay en Mesoamérica, que es un punto muy importante, porque en Mesoamérica se jugaba un juego, que es el juego mesoamericano de pelota, que te voy a contar, pero sí viejo representaciones de la pelota, posiblemente la más antigua es la que tenga que ver con la representación que la hay en los jeroglíficos, en los monumentos egipcios, hay representación de la pelota. Por tanto, la pelota es una cosa que el ser humano conoció. Sin embargo, la pelota esta como tal, la que ha venido hasta el día de hoy, que es la pelota de caucho, la pelota de goma, lo que fuera, la pelota realmente, según algunos historiadores, creen que la pelota de cuero la inventaron los chinos. Los chinos han inventado muchas cosas, han inventado la pólvora, los chinos han inventado además también, bueno, el papel y el papel dinero, todo eso se supone que lo inventó, se dice que lo inventó los chinos. Marco Polo inventó, que los chinos inventaron muchas cosas. Marco Polo era muy imaginativo, pero en realidad, porque Marco Polo, entre las cosas que se dice ahora, que Marco Polo nunca fue a la China, que llegó a la frontera con la China y le preguntaba a la gente que venía, no, ahí, y entonces y preguntó y le dijeron que ese es otro programa que voy a hacer para que Mike lo sepa. El espagueti es la derivación de una pasta que hacen los chinos, que tú conoces perfectamente bien. Entonces dice que Marco Polo, entre las cosas que inventó, que fue que inventó a la China y no fue a la China nunca, llegó hasta la frontera de la China, o más o menos por ahí. El caso es que, regresando a los chinos, que han inventado francamente, y sí, hablando seriamente, tantas cosas, los chinos rellenaban las pelotas con cuerdas, o sea, enrolladas, como la pelota de poli, parecido. Un mandarín chino en la antigüedad, inventor, el tipo tenía pues inclinación a la inventiva, maceró varias raíces duras hasta formar una masa esférica, medio informe, pero bueno, la recubrió con pedazos de cuero, y muchos historiadores dicen que esa pelota de este mandarín chino inventor es la abuela de todas las pelotas. Y pero los chinos, fíjate, en esa época lo que hacían era que se pasaban la pelota de mano en mano, porque los chinos nunca utilizaron esa pelota que crearon, nunca la utilizaron como ni en torneos, ni en competencias, ni nada, se quedó de esa manera. Y las primeras pelotas que llegaron a rebotar son las pelotas mesoamericanas. Eso tiene un papel importante por el hecho de que en nuestra área, en nuestra vecindad, en América, de ahí es el caucho, es el látex, y por eso fue que ya cuando la pelota adquiere esta posibilidad de salto, de rebote, todo eso, pues ya cambia. Y hablando esto de las pelotas mesoamericanas, este juego, lo que se considera que es el juego de pelotas colegiado, imaginado, establecido, viene del llamado juego de pelota mesoamericano, que tiene que ver con México, que tiene que ver con parte de Centroamérica, y está famosa la famosa pelota ulama del juego que se llama tal cual, que justamente que de las comunidades mesoamericanas y viene por ahí. Hablando de esto, ya terminando en este primer segmento, en esta primera media hora acerca de pelotas con carácter histórico y que pasan por el mundo indígena, en el caso nuestro, en el caso nuestro cubano, está como Viñoli solía jugar ese juego en el pasado, está el juego de batos, pues el areíto era la fiesta, la celebración. El areíto es la madre de la cumbanchada, o sea, de la pachanga cubana, antecede el areíto, que era el juego de los indios, la celebración de los indios. Es como si fuera acaso el carnaval, por supuesto, con origen africano, pero bueno, estamos bromeando. El caso es que el juego de batos, los indios arahuacos y nuestros indios, los taínos y todo eso, jugaban el juego de batos y tenían una pelota que era de madera, que era peligrosísima, la pelota de madera. Y es la razón por la cual, después del 59, creo, se crea esta fábrica de pelotas en Cuba, que es la marca Batos. Y entonces ahí está la presencia de la pelota en justamente pues en el mundo aborigen y en el mundo indígena cubano. Vamos a hacer un alto aquí ahora, nos vamos a salir ahora con esta canción, hablando de bolas y de pelotas. Jerry Lee Lewis, el enloquecido Jerry Lee Lewis, que tiene esta canción que se llama Las Grandes Bolas de Fuego, Great Balls of Fire. Vamos a ir, Viñoli lo va a tocar. Y ahora cuando regrese contigo, vamos a terminar haciendo este recorrido por las pelotas a nivel de deporte. Y ya tú verás el lado nostálgico que proponen las pelotas. Ya vuelvo contigo, ¿eh? You're fine, so kind. I'm gonna love this world that you're mine. I took my nails and I put on my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. The goodness is great, just whipping balls of fire.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Gastón Vaquero nació en Vanes, Holguín, el 4 de mayo de un año escondido entre 1914 y 1919. No se conoce a ciencia cierta el año de su nacimiento, pero sí la fecha de su muerte. Lo sé porque yo estaba allí. Cuando llegué a Madrid en 1996, después de protocolos y parafernalias, lo primero que hice fue pedirle a Víctor Batista que me llevara a ver a Gastón Vaquero. Lo pedí como quien pide que lo lleven ante un santo para pagar, al fin, una promesa. Quería ver al poeta en letras capitales y creí que la vida era generosa conmigo, que había nacido 39 años después, cuando en la Isla Triste se afanaban por hacer desaparecer su nombre, su presencia y sus escritos hasta de las partículas del aire. Era alto, muy alto y erguido como un capitán de barco bajo el azote de una tormenta. Sereno y elegante, como un dandy que carga el peso de haber vivido con la misma elegancia con la que se lleva un sombrero de copa. Allí estaba, en una residencia para ancianos en las afueras de Madrid, uno de los fundadores del, para los que llegamos después, mítico grupo Orígenes, junto a José Lezama Lima, Virgilio Piñera y Eliseo Diego, entre otros. También fue jefe de redacción del Diario de la Marina. Sus artículos y crónicas gozaban de gran popularidad y nunca escondió sus relaciones con el gobierno de Fulgencio Batista, en el que llegó a ocupar algún que otro cargo oficial, lo cual, a la luz de los años y de todo lo visto y lo sobrevivido en Cuba, no significa nada para mí. Gastón Baquero decidió marcharse de este mundo tan serena y silenciosamente como había vivido. Se fue el 15 de mayo de 1997, antes de que mi estancia en Madrid cumpliera el primer año. Y como homenaje, la ministra de Cultura española bautizó con su nombre, Gastón Baquero, la residencia para ancianos que fuera su penúltima morada. Quiero regalarles un fragmento de uno de los poemas más hermosos de la lengua española. Palabras escritas en la arena por un inocente. ¿Qué soy, después de todo, sino un niño, complacido con el sonido de mi propio nombre, repitiéndolo sin cesar, apartándome de los otros para oírlo, sin que me canse nunca? Escribo en la arena la palabra horizonte y unas mujeres altas vienen a reposar en ella, dialogan sonrientes y se esfuman tranquilas. Yo no puedo seguirlas, el sueño me detiene. Ellas van por mis brazos buscando el camino tormentoso de mi corazón. El horizonte guarda los amigos perdidos, las naves naufragadas, las puertas de ciudades que existieron cuando existió David. Yo no comprendo nada, yo soy un inocente, pero los dejo irse por el camino de los brazos, sangre adentro, centellas silenciosas. Ahora los escucho platicar por las venas, fieles, suntuosamente humildes, vencidos de antemano. Hablan de las antiguas ciudades, hablan de mujeres esfumadas, gritan y corren apresurados. Esta mano de un rey me pertenece. Esta iglesia es mi casa. Son mis ojos quienes la hacen alta y luminosa. Aquel torso que sirve de refugio a un bien amado pueblo de palomas, escapado ha de mí. Han escrito una letra de mi nombre en las tibias espaldas de aquel árbol. ¿Quién es esta mujer? La oigo en mis verdades. Ella conoce el preciado alimento. Va inscribiendo mi nombre sobre sepulcros olvidados. Ella conoce la destreza de amor con que se yergue dentro de mí un cuerpo esplendoroso. Ella vive por mí. Cómo responde cuando yo soy llamado. Cómo alcanza su terrible boca el alimento que deparado fuera a mis entrañas. Ahora comprendo que su cuerpo es el mío. Yo no termino en mí. En mí comienzo.
Escritos al margen. Con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com. Radio Martí, siempre contigo.
Soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Perdón, porque señores, para las 10:30 de la noche, esta canción no es muy apropiada, pero bueno, son las demandas del programa. Esta pieza se llama The Ball of Confusion, es una de las grandes canciones de la agrupación The Temptations, que yo siempre he pensado que The Temptations, que era una agrupación afroamericana, sobre todo de más marcado carácter vocal, y era masculina, y uno dice Los Temptations, porque realmente un conjunto de hombres y que se llamaban Las Tentaciones. No me cuadra mucho, pero bueno, Los Temptations, tremenda agrupación, señores. Y esta canción se llama The Ball of Confusion, o sea, la bola de la confusión, lo cual además me confunde muchísimo, porque por ejemplo, hablando de bolas, yo conozco la bola de helado, la bola de nieve. Está bola de nieve, que es aparte de la bola de nieve, que es otra historia. Que mira, ahora me doy cuenta que debo haberlo traído aquí como músico hoy, como cantante, porque el programa que tenemos hoy es dedicado a las bolas, a las pelotas, la historia que es muy interesante. Y estamos aquí, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, soy tu amigo y servidor Pepe Forte, La Nueva Costumbre de la Noche Cubana. Si no el único programa de la radio que se hace con espejuelos oscuros, es por lo menos el primer programa de América Latina que se hace con espejuelos oscuros. Como aquella novela a la cual te voy a hablar cuando haga el programa dedicado a la literatura policial, que se llamaba Los Espejuelos Oscuros. Una de las dos novelas suizas que me he podido leer en mi vida. Porque además, Suiza tiene tantos escritores como para que se pueda decir que hay literatura suiza. Siguiendo con esta historia, para quien me está mirando, pero para quien no me está mirando específicamente, esta camisa rosada que tengo en este momento, esta camisa me la regaló Marcano me la regaló, y esto es un hecho que aplaude Gilberto Reyes, mi buen amigo, que me acaba, Gilberto no descansa, Gilberto me acaba de pasar un text message ahora hablando de la pelota, me dice que menciona el kicking ball, que el kicking ball es, entonces me dice Mike, que es el crossover, Mike Vázquez es el puente entre la cultura americana, la cultura cubano-americana y los cubanos, él es el puente, y entonces me dice que es el kickball americano. Pero yo no sé si Mike podrá en este caso interpretar un juego que Gilberto también estaba hablando conmigo ahora ahí por el teléfono, un juego cubano hablando de las pelotas que se llama el juego El Quemado. Sería The Burned Out o The Burned One. ¿Cómo sería? Y ahí está Mike sudando, tratando de buscar El Quemado. El Quemado es un juego atroz del cual solamente son capaces los niños cubanos, que es pegarle, pero con toda la saña y fuerza que tú seas capaz, al otro chiquito. Y por tanto, le deja en la piel, le deja ese fenómeno que tiene que ver con la circulación periférica en la sangre, en que termina que a nivel cromático, digo cromático porque lo que te deja inicialmente, el juego del quemado deja inicialmente una marca en la piel que primero se le llama colorado. Pero el colorado es cuando, estos son análisis que yo hacía mientras me encontraba en el manicomio, el colorado es como la primera etapa del golpe. Si el golpe se hace más intenso, comienza a cambiar de coloración, pasa de colorado, pasa a morado, que es otro color. El morado puede ser que pasa a negro, ya negro ya es el final, ya es terrible. Pero hay una escala de colores arcoirística del colorado que puede pasar por el verde, puede pasar por el azul. Y cuando viene a veces se complica mucho el hecho de que tú digas que tienes un colorado, un morado. Pero en fin, al punto que voy, señores, es que este juego que se llama El Quemado es una de las varias manifestaciones del juego de pelota en Cuba, porque hoy estamos aquí hablando de las pelotas y todo eso. Ya te acabo de hacer en la hora previa Te acabo de comentar seriamente la historia de las pelotas. China, aparentemente, es la inventora de la, o sea, la abuela de las pelotas actuales. Y la pelota esta, como estaba comentando, la pelota tiene mucha presencia en el mundo del deporte, tanto a nivel serio, profesional, competitivo, como a nivel callejero. Por ejemplo, pelotas o bolas o balones de los diversos deportes. Por supuesto, fútbol, que es el primero, que es el que nos ocupa hoy día, de acuerdo con la circunstancia actual. La pelota de béisbol, que para los cubanos es redundante, es la pelota de pelota. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así somos nosotros, la pelota de pelota. Está la pelota de baloncesto, que es la pelota también, que hay una pelota hermana, que es la que juega Mike, que es el básquetbol, por su apellido. Está la pelota de voleibol. Está la pelota de golf, que es una pelota más chiquitita. Está la pelota de Hialeah. La pelota de Hialeah, la pelota de voleibol, perdón, la de golf y la de Hialeah pueden ser parientas. La de cricket, está la pelota de tenis. Está la pelota de billar, que la pelota de billar, lamentablemente, para algunas personas que tienen la condición que padece este señor, que alopecia. Alopecia es la palabra más fina para definir la calvicie. Y habitualmente, yo no sé por qué, se le dice, fulano tiene el tipo está tan calvo que tiene la cabeza más lisa que una bola de billar. Y habitualmente es la bola de billar la que se utiliza como sinónimo de calvicie. Está la pelota de los bolos, que además es otra pelota loquísima, porque la pelota de los bolos, sí, de todas estas, es la que no tiene ninguna intención aerodinámica. La pelota de los bolos, el que haga volar una pelota de bolos, o sea, la única manera que una pelota de bolos pueda volar es que la metan en el cañón ahí en La Habana y la disparen con el cañón a las 9. La única manera. Si una pelota de bolos, por mucho, ahí hay otra bola terrible que tampoco quiere volar, que es una bola que deberían prohibirla, por lo menos en Cuba, con la afición y la locura que hay en los deportes, deberían prohibirla en la primaria. Yo estaba en cuarto grado allá en el año 65, 67, por ahí, y llegó un deportista que quería que yo fuera lanzador de la bola. La bala. Porque además, en artillería, en el pasado, las bolas de cañones, las balas, lo que son los proyectiles, eran unas bolas de hierro negras. Entonces está este deporte que es lanzar lo que se llama la bala. Y yo no sé cómo es que el ser humano ha logrado que una pelota tan chiquita pese tanto. Y entonces a mí cuando me dieron, eso le pasó a Gilberto seguramente, le pasó a Viñoli. Cuando a mí me dieron la bola, ¡fuf!, la mano se me cayó porque aquello pesaba una barbaridad. Y entonces cuando el tipo me dijo, el instructor, que yo tenía que lanzar la bala, yo me hice la idea que yo pudiera lanzar la bala, como ves en el entrenamiento, a quizás un metro delante de ti. Yo te juro por Dios que pocas veces en mi vida he puesto tanto esfuerzo físico para lograr una proyección como ese día que traté de lanzar la bala, y puse todas las fuerzas del mundo para lograrlo hacer. Y si cuando yo lancé la bala, que la bala lo que hizo fue que saliendo de mi mano se cayó delante de mí, y si yo no muevo los pies, me habría triturado los dedos del pie porque aquello pesó una barbaridad. Yo fui incapaz de que aquella bola caminara ni 3 pulgadas delante de mí. Pero esa es otra bola también, otra esfera que tiene que ver con el mundo del deporte. Ahora bien, en cuanto a las otras bolas, está la bola de nieve, que la bola de nieve, filosóficamente hablando, no solamente hay dos bolas de nieve, tres bolas de nieve. Está la bola de nieve física, de corte geológico, si pudiéramos decir así, que es que se hace la nieve por un alud, y va la bola ahí. Pero está la bola de nieve, la metafórica y la filosófica, que es que cuando una cosa es muy grande y es indetenible, y que no es otra cosa que a cada vuelta crecer más y más. Esa es la aproximación metafórica, acaso poética, y también pues filosófica de la bola de nieve. O sea, eso es como una bola de nieve, y quítate porque no tienes remedio. Esa es la aproximación filosófica de la bola de nieve. Ahora, en cuanto a la cosa verbal, hay una cosa interesante que yo quiero que tú mires ahora tu carnet de identidad de allá donde estés, y mires la edad que tú tienes. Porque posiblemente ahora, si tú tienes 20 años, 25, 30, 50, 60, te ha tomado hasta el día para enterarte de dónde viene la famosa locución de en cuero en pelotas. En primer lugar, en cuero en pelotas, o sobre todo cuando se dice una mujer desnuda, dice, fulana estaba en cuera en pelotas. En cuera no existe. Es fulana está en cueros, o fulana está en los cueros, que significa estar desnudo. Pero ¿de dónde sale lo de pelotas? La gente suele pensar que esta frase de en cuero en pelotas viene por una aproximación o por un paralelismo a que tanto en el cuerpo de la mujer como en el cuerpo del hombre hay partes de la anatomía que son, vamos a decir así, lo más eufemísticamente posible, de corte esférico, y que por tanto esas áreas de la anatomía que eran expuestas, la persona está en cuera o en cueros, en pelota. No, La frase, escucha bien, por eso es que te ha tomado la cantidad de años que dice tu carnet de identidad enterarte de dónde sale la frase de "en cuero en pelotas". Ojalá mi amigo Gilberto Reyes esté en este momento escuchando. Ocurre que en el pasado había una prenda íntima hace siglos que se llama peyote o peyón. Esto de peyote me imagino que etimológicamente significa el origen de la palabra. Yo me imagino que peyote debe ser una palabra francesa, de ser pelote o peyote. Peugeot son los carros, que es otra historia, pero bueno, dejamos eso ahí. El caso es que en español existía esta prenda que se llamaba peyote. El peyote era tan íntimo que era como decir hoy día bloomer o panty o calzoncillo o calzones. De manera que una persona que andaba en la casa en peyotes es como si estuviese en paños menores, que en esa época no eran paños menores, sino que eran paños mayores, una sayuela era gigantesca, una enagua, con una enagua tú te podías tapar como si fuese una sobrecama. Eso de paños menores es discutible. Pero el peyote era una prenda íntima, de manera que cuando la persona estaba en peyotes, era como estar desnuda, y por una corrupción de la palabra, la locución se fue volviendo en pelotas. Así que te acabas de enterar ahí de dónde sale. De hecho, esto de en pelotas, Cervantes lo refleja en el Quijote. Hay una parte en el Quijote que dice, los galeotes le quitaron el gabán a Sancho y dejáronle en pelotas. Por ahí va. Bueno. Habiendo dicho esto ahora viene aquí la famosa, esta dicotomía de este programa, que acaso se deba al hecho de que tu servidor, aparte que es ochomecino, es Virgo. Y los Virgos nos rige el planeta Mercurio, que es un planeta de contrastes, negro un lado, oscuro, el otro es de luz, claro, frío un lado, calor en el otro. Y entonces los virgonianos somos capaces de cosas como esta. Yo quiero ahora, tú tranquilo que estás ahora ahí a punto de acostarte, o acaso te acostaste y todo eso ya, que vengas conmigo en este momento una aproximación bonita de la pelota en cuanto a juguete. La pelota es un juguete de la actividad lúdica. Siempre me cuesta un trabajo decir eso. En que existe, en todas las culturas existe la pelota. La pelota ha existido durante muchísimo tiempo. La pelota es, en parte, acaso es uno de los juguetes más nobles, y acaso uno de los juguetes, aún en la gente más pobre, en los países más pobres, en las familias más pobres, acaso asequible. En algunos, lamentable, en algunos sitios, en algunos lugares de gente muy pobre, la pelota hasta termina siendo una quimera. Pero ¿qué niño no sueña con una pelota? ¿Qué niño no ha jugado con una pelota? Y lo bonito de la pelota es que, dependiendo de la cultura de cada sitio, por ejemplo, en el caso nuestro, los cubanos que somos peloteros, la pelota de béisbol, en el caso de Sudamérica, que sobre todo es muy de fútbol, en el caso de Europa también, el deporte universal, la pelota tiene este lado hermoso que a mí francamente me conmueve, me pone casi a borrar las lágrimas cada vez que lo miro. ¿Cómo la pelota es capaz de aglutinar, de unir tantas cosas, de sobrevolar discrepancias y todo eso? En cualquier calle del mundo, en cualquier calle en La Habana, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Roma, tú sacas una pelota y dependiendo de la cultura pelotística, vamos a decir así, de cada lado, al momento parecen cuatro chiquitos, cinco, seis, incluso los que se llevan mal, el que le tira piedras a la ventana por al otro, y los chiquitos se juntan ahí y de pronto esa pelota es capaz, acaso por su condición esférica. Y lo interesante de la pelota es que esto es lo que ya te quiero que te vayas acostumbrando, que es lo que este programa, La Barbacoa de Pepe, es capaz de hacer, que yo le llamo ponerle la lupa encima a algo y a la cosa más tonta que parece que sea incapaz de conversación y de motivo de conversación. No, cuando le pones la lupa encima, comienzan a salir aristas y comienzan a salir ángulos, que en este caso es una cosa paradójica, porque la pelota perfecta es una esfera. ¿Cómo decir que la pelota tiene ángulos y que la pelota tiene aristas? La única manera que una pelota sea de esta manera es, acaso, la pelota esta, la rueda no. La pelota está de cristal, de espejo, que pende en el centro de las discotecas, o el diamante, que lo cortan en facetas. Pero ¿cómo es posible que la pelota sea capaz de tantos ángulos, siendo tan redondita como es? Redondita no, tan esférica como es. El caso es que, francamente, a mí me ha conmovido toda la vida, la historia esta, de que cómo una pelota es capaz de tantas cosas. Y por otro lado, ahí viene la parte del ajuar emocional de cada quien. Si tú te pones a pensar qué es lo que quiero conducirte a esta hora de la noche, que acaso estés arropadito ahí en la cama. A cualquiera de nosotros, pues, la pelota y la bola que tiene tantas cosas, está, por ejemplo, las bolas en la logia, ¿no? En la logia, mi papá que fue masón, yo me enteré de esa manera, que cuando tú aplicas, vamos a decir término americano, tú para una logia, votan por ti de manera secreta y ponen, por eso es que se dice, cuando alguien tiene a una persona haciendo daño y la persona no sabe, dice, me han puesto bola negra, porque se votan las logias colocando bolas blancas o negras. Las blancas significan aceptación y las negras significan la negativa. Está este asunto de la bola en cuanto a nivel verbal. Bola significa chisme, significa rumor, generalmente con mala intención. Darle bola a alguien es una especie de lisonja. Está el highball, que no solamente se utiliza en el término en un deporte, sino que además es un trago. Y está la caja de bolas, que es el cojinete para rodamiento. Pero regresando a la bola, exactamente lo que tiene que ver con la bola a nivel emocional. A cualquiera de nosotros, las pelotas, las niñas juegan con pelotas también. La pelota de Jackie es una pelota. Está la pelota de ping-pong también, con esa sonoridad que tiene, ¿no? Y tan dinámica. La pelota de ping-pong, tal parece que es eléctrica, así tiene un dinamismo en sí todo eso. Las niñas juegan con pelotas y mamá también te regala pelotas, pero habitualmente, y no quiero que me ponga en este caso genéricamente hablando del lado masculino, pero siempre existió una relación hermosa, bella, entre la pelota y papá e hijo. O sea, ¿cuántos hogares en el mundo? A mí realmente me conmueve, francamente, ¿no? ¿En cuántos lugares en el mundo, incluso cuando el papá en ciernes, el papá que lo va a hacer por primera vez se entera que va a ser papá? Y la mayoría de los papás quieren tener hijos varones. No era mi caso. Hijos es hijo. Yo estaba dispuesto que... Yo tengo un hijo varón, pero hubiera querido también que fuera una niña. ¿Por qué no? Pero no importa. El caso es que la mayoría de los padres acarician la idea de que su hijo sea varón. Y una de las primeras cosas que a veces el papá en ciernes es que se va a la tienda. En el caso de Cuba es otra historia, porque las pelotas están pasadas también por razonamiento y todo eso. Pero el padre que puede va y se compra una pelota y comienza a acariciar la pelota. Y a veces le sorprende la esposa, que es joven, y lo ve a él ensoñando ahí, soñando con la pelota, y lo sorprende y le da pena. Y entonces ella lo mira con una mirada de sentimiento porque él está soñando que su hijo va a ser varón. Y pasa tanto eso en tantos lugares en el mundo. Seguramente si tú repasas en tu mente, tienes que recordar alguna escena en la cual, pues papá entra por la puerta y entra con la pelota a modo quizás de reconocer que sacaste buenas notas en la escuela, o porque acaso lo contrario, te portaste mal, pero la indisciplina que tú cometiste tú lo acabas de resolver, acabas de pedir perdón, acabas de subsanarla con otra conducta apropiada, y te trae entonces la pelota como recompensa a tu cambio de dirección. Y ahí se produce un intercambio que si tú pudieras ahora con la máquina del tiempo irte hacia atrás e imaginar lo que pasa. La cara de papá entrando por la puerta con la pelota en la mano, y la cara tuya, que tus cejas se enarcan, se te dibuja una sonrisa porque papá te ha traído una pelota con la significación que tiene. Un juguete tan simple. Tan simple, esa es la esencia, pero a la vez tan noble, como una pelota, ese objeto simple es capaz de tantas alegrías, de que tenga tantas significaciones. Y por tanto, habiendo comenzado como comencé en la media hora previa, hablando que la sufrida pelota de fútbol que vive a golpe de maltratos, a golpe de patadas, a golpe de puntapiés, sin embargo, la pelota es capaz de todas estas seis cosas que son tremendas, y podríamos estar hablando aquí de este lado bello, la aproximación bonita de las pelotas hasta mañana. Y entre ellas, ahora que estamos en verano, ¿por qué no mencionar la pelota de playa? Que habitualmente la pelota de playa es más grande, es el pelotón. Y la pelota de playa siempre la ha comparado con el títere en el retablo. El títere, cuando se acaba la función, lo tiran a un lado y el títere está muerto, hasta que llega el titiritero, y el titiritero le da vida. Y la pelota de playa pasa igual. La pelota de playa se infla, y se infla con tu aliento, tú vas soplando ahí. Y cuando está desinflada, que está aplastada, tú te la traes aquí, eso le pasa a todo el mundo, y tú sientes el olor ese del caucho de goma de la pelota frente a tu nariz, y ella va cobrando vida según tú vas soplando. Y si tú eres chiquito, como me pasó a mí, que tenía 8 años por ahí, que de pronto me entró mareo, porque estaba soplando la pelota, ¿no? Hasta que se infla, te la llevas a la playa, es alegría, motivo de alegría en la playa. La pelota de playa, la clásica pelota de playa, tiene más colores que el arco iris, tiene una banda de cada color. Después tú la desinflas y llega a la casa, y si es la pelota que tú la desinflas en el último día del verano, la pelota en este caso, como el títere que te acabo de comentar, el títere muerto, desmayado hasta el otro día de la función en el retablo, la pelota esta no vuelve a cobrar vida hasta el próximo verano, que es cuando tú la inflas. Y podríamos, señores, francamente, de verdad, estar aquí hablando en este lado mercurial, como eso, hablando de mercurio, de que cada cosa es capaz uno de que tenga este lado bromista, alegre por un lado, y el otro puede ser poético, puede ser nostálgico, que es lo que estoy haciendo en este momento con la pelota. De manera que me encantaría decir que viva la pelota, francamente, ¿no? Porque tantos ángulos tiene la pelota, y es lo que hemos hecho. Este es un programa que yo sé que a ti te encantaría regresar a él y escuchar toda esta descarga de la pelota. Y ahora, para terminar, hablando de la pelota de playa, tengo un chiste. Ahora, en este momento va a salir corriendo por la puerta, pues, Viñoli. El chiste ese cíclico del teatro, ese que se sube el telón y pasa una escena y baja el telón y sube la escena y después dice, ¿cómo se llama la obra? De acuerdo con eso. No sé si tú sabes este, que tiene que ver con el tema. Atención, y a ver, déjame aquí llamar ahora así al aire a mi amigo Gilberto Reyes y que poner el teléfono aquí casi en speaker para que él me oiga el chiste. Él está a punto de acostarse ahorita ya preparando el programa de mañana con Judy. Este chiste es un teatro y dice, se levanta el telón y se ve un pan, y baja el telón y se ven tres panes, y baja el telón, no, ese es Gilberto que me acaba de llamar ahora, y sube el telón otra vez y se ven cinco panes, y se ven cinco panes, y entonces baja el telón y sube el telón y se ve una pelota de playa muy alto en el cielo, una pelota de playa, grandona la pelota, y baja el telón, el público aplaude, cómo se llama la obra, y con eso me despido aquí. Antes de salir, por supuesto, con la canción que voy a salir, que la canción es La Pelota, de Ray Barreto. Bueno, baja el telón, le sacaba la obra, la gente aplaude, y esta obra se llama Pan, Papapán, Papapán, Pan, Pan, Pelotón, alto. Hasta mañana.
Justin Timberlake nació el 31 de enero de 1981 en Memphis, estado de Tennessee. Quizás porque un ángel soplón le dijo que allí vivieron Elvis Presley, Johnny Cash y B.B. King, y que además nacieron artistas célebres como Aretha Franklin y Anita Ward. Pero el joven tomó la ciudad como empuje y se hizo con los años cantante, compositor, actor, bailarín y empresario. A finales de los 90 era célebre, pero abandonó la banda que le dio fama y dijo, yo puedo solo, y lo consiguió. Timberlake comenzó como solista y con su primer álbum pegó temas que alcanzaron puestos primeros de la lista de las 100 más calientes de Billboard. Y luego vino en 2006, al que la crítica lo ensalzó por su diversidad de géneros musicales. Se supo versátil y se lanzó a la actuación, metiéndose en películas taquilleras como Shrek III, The Social Network, Bad Teacher, Friend with Benefits y también In Time. Y en ese ir y venir entre la música y la actuación, solo consigue asomarse más a los aplausos y la buena crítica. En toda su carrera, Justin Timberlake tiene premios Grammy, Brit y una larga lista de distinciones que le señalan a él y a sus fans que escogió transitar por un mundo de celos y competencias feroces, pero que con talento y coraza sigue el consejo del poeta español Antonio Machado cuando dijo, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Hey, this is Justin Timberlake, and you're listening to my song, Can't Stop the Feeling, from DreamWorks Trolls.
Can't stop the feeling. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good, creeping up on you, so just dance in. Everybody say. Break it down.
Relatos encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos encantados. En la tranquila Villa de Remedios, a orillas del Mar Caribe, se forjó una de las leyendas más aterradoras y conocidas del folclore cubano, la historia de la Gritona de Ceborucal. Desde 1538, Remedios sufría los asaltos de corsarios y piratas. El primer gran ataque ocurrió a principios del siglo XVII, cuando los hermanos de la costa saquearon la villa. Pero la historia que nos ocupa se remonta al año 1658, cuando el infame bucanero Jean-David No, conocido como el Olonés, atacó Remedios. El ataque del Olonés fue devastador. Tras cometer todo tipo de atrocidades y dejar la villa en ruinas, los remedianos se internaron en los montes. Sin embargo, los piratas aprovecharon esta retirada para apoderarse de la iglesia y asesinar al obispo de la Torre. Entre los cautivos se encontraba una joven de belleza extraordinaria, cuya tragedia personal dio origen a la leyenda. El Olonés, conocido por su crueldad sin límites, sometía a sus cautivos a torturas inimaginables. Elegía a uno de ellos para servir de ejemplo, desmembrándolo vivo o arrancándole el corazón. La leyenda cuenta que la joven remediana luchó fieramente contra el Olonés, arañándole la cara y el pecho. Enfurecido, el bucanero la decapitó de un solo golpe. Pero su historia no terminó allí. Se dice que el cuerpo decapitado de la joven comenzó a correr, perseguido por el Olonés y sus hombres, hasta que cayó en un profundo despeñadero en la zona de Ceborucal. Desde aquel día, la Furnia se convirtió en un lugar encantado, y la joven fue vista levantándose con su cabeza en las manos, maldiciendo al asesino. Desde entonces, la Gritona de Ceborucal emerge de su refugio en fechas señaladas: el primer viernes de enero, el Viernes Santo, el viernes anterior a Navidad y el Viernes de Dolores. Con la cabeza entre las manos, vaga por el pueblo emitiendo gritos fantasmales que causan abortos en mujeres embarazadas, enloquecen a los perros y ciegan a quienes la ven. En esos días, los habitantes de Remedios repiten con temor: Dios nos salve, ahí viene la Gritona de Ceborucal. La leyenda terminó convirtiendo en monstruo a la víctima y no al victimario. Durante siglos, la joven ha vagado por la zona, sus gritos de lamento resonando en la oscuridad. Le recuerdan a todos el horror vivido en esa época por los ataques de piratas y la crueldad del infame Olonés. La Gritona de Ceborucal sigue siendo una figura aterradora en la memoria colectiva de Remedios, un espíritu errante que clama por justicia en las noches oscuras, mientras los ecos de su tragedia resuenan a través de los tiempos. Así termina la historia de la Gritona de Ceborucal, un relato de terror y tragedia que sigue vivo en los corazones y las mentes de los habitantes de Remedios. Relatos Encantados, un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.